y vamos a analizar todo el contexto político en los siguientes minutos, porque nuestro invitado es el doctor Ángel Delgado Silva, jurista, constitucionalista, analista en temas políticos, que ya se encuentra en la línea telefónica. Doctor Ángel Delgado, qué gusto saludarlo. Buenos días, bienvenido a RCR, Red de Comunicación Regional.
Muchas gracias por esta invitación.
Antes de hacer el análisis del contexto político, los últimos resultados para el Congreso de la República, cómo se presenta el panorama, me gustaría conocer un comentario acerca de la decisión ayer del Poder Judicial, prisión preventiva 15 meses contra Keiko Fujimori.
Bien. Sobre el particular, independientemente de un análisis jurídico en detalle, hay que señalar que lo resuelto por el juez, que a solicitud del Ministerio Público está en flagrante contradicción con lo que ha señalado ya en segunda oportunidad el Tribunal Constitucional en relación a la señora Keiko Fujimori y en relación a la doctrina esbozada por la Corte Suprema de la República en sendos plenos constitucionales, donde se ha dicho que la prisión preventiva no puede ser un instrumento generalizado para aplicarlo en aquellos procesos en los cuales se está en una fase de investigación y donde la presunción de inocencia debe ser el elemento fundamental que guía la actuación de los magistrados, fiscales y jueces en relación a quienes son imputados. Aquí yo creo que hay una actitud que, del punto de vista jurídico, sorprende a quienes estamos en el campo del derecho, porque ve usted cuál es la conducta de la señora Fujimori luego que sale en prisión, creo que apenas un par de meses antes, unos días antes, unas semanas antes, en relación a esta nueva sentencia que ha sido imputada o colocada por el juez luego de que el señor fiscal Domingo Pérez le imputara nuevos delitos, pero que en el fondo tienen que ver con el mismo hecho, que no es otro que el haber recibido donaciones de Odebrecht para una campaña electoral, porque está plenamente acreditado que la señora Fujimori, su partido, no ganaron esas elecciones y por lo tanto no fueron gobierno, y entonces no pueden cometer desde ese punto de vista los delitos propios del título del Código Penal relativos a la corrupción, porque repito, no eran funcionarios públicos, no tenían el dominio del Estado para a partir de ahí poder realizar los delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción de funcionarios y demás que están establecidos en el Código Penal. Esto, la verdad, es que desde el punto de vista jurídico constituye una clara violación y un desafío a lo establecido por el máximo intérprete de la Constitución, por un lado, y por otro lado, constituye también, yo creo, ya saliéndome de lo jurídico, la evidencia clara que el Estado de Derecho en el Perú no está funcionando como debiera ser, que las garantías que tenemos todos los ciudadanos para ser juzgados con la imparcialidad debida no se está cumpliendo y que los elementos de arbitrariedad y abuso están dominando la escena, sobre todo cuando se trata de políticos que son incómodos para el poder de turno en este momento y que son víctimas de los procesos jurisdiccionales, los cuales paradójicamente están diseñados para impartir justicia y no para proceder como actos de venganza, de persecución contra los derechos fundamentales de todas las personas. Creo que ahí hay un asunto muy grave, ¿no?
Ahora, para culminar con este tema, ¿se puede recurrir nuevamente o la defensa de Keiko Fujimori podría recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional?
Yo sí creo, yo creo que ellos debieron saltar las etapas, porque mira, de lo que se trata. Miren, el error de a mi juicio, de la defensa de la señora Fujimori fue recurrir a las instancias del Poder Judicial y no de inmediato al Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué cosa dicen ahora los miembros del Tribunal Constitucional, que están envalentonados en una dirección de claro apoyo del gobierno luego de la sentencia que han dictado sobre el cierre del Congreso. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que este tipo de medidas lo que está buscando es ganar tiempo, porque mientras vienen las apelaciones, los discursos, el tiempo pasa y el perjuicio de ser privado de la libertad se vuelve irreparable desde ese punto de vista. ¿Se da cuenta? y así podríamos seguir. Ahora bien, pero saliéndonos del ámbito jurídico, yo creo que políticamente, ya en otro análisis, en otra dimensión del análisis, este tipo de medidas empieza, yo creo, a visualizar ante un amplio sector de la población que este tipo de acciones represivas cada vez menos tienen que ver con la justicia y sí responden a una peligrosa opción política de perseguir a los rivales. Yo creo que ante la opinión pública, que ya cree que independientemente los errores, faltas o incluso delitos que pudiera haber cometido Keiko Fujimori, los cuales faltan y tienen que ser determinados judicialmente en una investigación que todavía no ha concluido y no se ha llegado fehacientemente a determinar su culpabilidad. Eso es lo que yo quiero subrayar. La señora Keiko Fujimori está en una fase de investigación y no hay una conclusión firme, definitiva, que ella sea culpable de los delitos que se le imputa, como son el lavado de activos o la pertenencia a una organización criminal. Eso no se ha determinado todavía. No hay una acusación fiscal siquiera. Están en una fase de investigación, creo yo, para mucha gente esto ya empieza a saturar y viene a demostrar que estamos ante una lógica absolutamente autoritaria que no tiene ningún reparo en burlarse de los derechos fundamentales como el objeto de cumplir un propósito político, que es la persecución de los rivales. Creo que ahora está más claro. Este es un tema que debe esclarecerse incluso en foros internacionales, porque no es posible que las garantías que tenemos todos los ciudadanos en el mundo contemporáneo, que han sido alcanzadas luego de grandes luchas para la libertad, sean vulneradas por este tipo de tribunales inquisitoriales, de jueces fiscales que cumplen la labor de los Torquemada, de los fiscales en los regímenes nazis o soviéticos, que por razones políticas, al margen de la realidad, se saciaban condenando indistintamente a aquellas personas con las cuales tenían desavenencias o discrepancias políticas.
Ahora, vayamos al tema de las recientes elecciones al Congreso, ¿no? Y sí, los resultados ya saltan a la vista, ¿no? Una fuerte presencia de Unión por el Perú, que se ha convertido en el brazo político de Antauro Humala. El caso del FREPAC, ¿no? El Frente Peruano Agrícola, FIA, del Perú. Y también otra presencia de otras agrupaciones políticas. ¿Cómo mira este escenario en los próximos meses?
Vea, yo creo que el Congreso que tenemos disperso y con estos resultados que llaman a sorpresa, hay que decirlo con toda claridad, han sido queridos y buscados por quienes durante meses se dedicaron a demoler instituciones, a desprestigiar la política, a perseguir rivales desde la cúpula del poder, con el apoyo de herramientas bastardas como ha sido este uso ilegítimo del Poder Judicial y del Ministerio Público, y con el apoyo masivo de los medios de comunicación. Es un escenario que ha crispado a la ciudadanía, que la ha desmoralizado y que ha provocado una reacción absolutamente negativa en su ánimo, cosa que se ha expresado en la poca participación y en la carencia absoluta de entusiasmo. Los resultados tenían que ser sorprendentes y tenían que parecerse más o menos conseguidos. Si alguna persona cree que el nuevo Congreso inaugura una etapa promisoria para la democracia peruana, es una señal de un futuro diferente, mejor luego de haber acabado con la corrupción y la liquidación de los viejos partidos, creo que se esté equivocando. Solamente se ha cumplido la primera parte. Es bueno, sí, efectivamente se ha logrado sacar de juego a determinadas expresiones políticas que tuvieron una predominancia en el Congreso anterior. Pero vea usted el cambio, el desplazamiento de estos por insurgencia de nuevas fuerzas, yo creo que es lo que tiene que llamar la atención. Porque a nosotros nos hubiera gustado, incluso como peruanos, que estas elecciones hubieran significado el punto de partida, primero, de la normalización de la vida política, de retomar los equilibrios políticos correspondientes, y en tercer lugar, que se inaugurara pues una etapa en la cual ahora sí la democracia perfeccionada, con las reformas en marcha, pudiera pues superar los viejos vicios a los cuales todos hemos señalado de alguna manera con razón. Sin embargo, yo creo que es muy difícil por no decir imposible, que alguien sostenga esa tesis. Y lo que aquí está claro es algo que aquí siempre hemos dicho y no nos han creído, es que había una polarización en ciernes que se ha expresado en un renacimiento peligroso, riesgoso, de una izquierda radical. Ve usted, en el Congreso anterior, la izquierda en su conjunto tenía 20 representantes. No sé cuáles son las últimas cifras, pero a raíz de las últimas mediciones y resultados de la OMPE, la izquierda podría alcanzar hasta 34 representantes si es que el grupo del señor Yehude Simons y de la señora Verónica logran ingresar, Verónica Mendoza, logran ingresar al Parlamento. Un reforzamiento, y eso es evidente que entre las demandas va a estar posiciones maximalistas como el cambio de constitución y un conjunto de medidas que ahora sí van a poner en cuestión el régimen económico y social que mucha gente pensaba que era absolutamente inmodificable y por el cual creían que había que hacer todo tipo de concesiones. Creo que hemos dado un paso más hacia el abismo, un paso más hacia que se constituya un régimen autoritario, porque vea usted, una población que ha perdido la fe en sus propias instituciones y en el propio sufragio, porque se expresa en una negativa importante, masiva, de no votar o de votar de cualquier manera, es una población que establece la materia prima para que se constituya sobre ella un régimen primero anárquico, pero la anarquía no es, como decía Simón Bolívar en su tiempo, sino la puerta para que la anarquía sea sustituida por formas tiránicas del poder. Eso es lo que estamos aquí construyendo, poco a poco. Todavía este horizonte macabro, siniestro, no se percibe en toda su integridad, pero creo yo que quienes decían que la izquierda había desaparecido del escenario político, de que ahora todo iba a ser felicidad, tranquilidad, sosiego, a partir de una nueva elección, un nuevo Congreso, unas nuevas relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, creo yo que se van a equivocar de cabo a rabo.
Ahora, las tensiones estamos políticas
se van a incrementar y estas van a poner en peligro al propio régimen democrático.
Ahora, un escenario es el Congreso, ¿no?, donde la fragmentación y la heterogeneidad son visibles, ¿no? Y el otro escenario, claro, va a ser próximos a las elecciones generales del 2021, ¿no? Entonces, ¿allí usted cree que la cosa se va a endurecer más, considerando que en zonas como en el sur del país hay, a la luz de los últimos resultados, una predominancia de los sectores de izquierda, entre ellos UPP, entre ellos Frente Amplio y también Juntos por el Perú?
Sí, claro. Ve usted, yo digo lo siguiente, y no se olvide usted del otro partido del señor Cerrón, que ha tenido un 4%, que debe haber tenido un poquito más de empeño, y suerte quizás también hubiera entrado a la lista electoral. Imagínense ustedes que todos estos partidos hubieran mantenido la coalición que se propusieron al comienzo y por desavenencias entre ellos terminaron yendo cada uno con sus candidaturas. La hubieran potenciado. Hoy día la izquierda hubiera sido netamente la primera fuerza política, hubiera capturado la presidencia del Congreso de la República, y ahí yo quería ver la cara de mucha gente que aplaudía así reflexivamente el cierre del Congreso el 30 de septiembre, ¿no? Además, yo quiero decir que la votación significativa del señor Humala, de Antauro Humala en este caso, Antauro Humala, es con una persona que está presa, sobre la cual todavía pesa las imputaciones de haber dado muerte a efectivos de la policía. Imagínense usted que la sentencia de él ya termine y se encuentre libre y empiece a desplazarse por todo el país. Vamos a tener un verdadero huracán de protesta, de rechazo, porque realmente el gobierno del señor Vizcarra y la gran prensa irresponsablemente han echado llama, han echado fuego, y por lo tanto, luego de esa siembra nefasta, es imposible que de ahí surjan frutos innovadores, templados, racionales para enfrentar la cosa pública. Si la tónica del señor Vizcarra ha sido meterle hacha a las instituciones políticas y sembrar fuego por todas partes, es obvio que quienes recojan esa posta sean los sectores extremistas, radicales, aquellos que quieren llevar la confrontación hasta el final mucho más lejos que él.
¿Hay alguna posibilidad, ya así como está conformado el Congreso, de alcanzar un consenso mínimo, o usted considera que eso es en realidad algo que no se puede esperar?
Vea, para no responder en abstracto, sino en concreto, vea, una función inmediata que debería resolverse es elegir a los 6 miembros del Tribunal Constitucional. O sea, los partidos tienen 6 opciones para votar, inclusive para repartirse entre ellos. Yo le aseguro que con la actual correlación de fuerzas va a ser imposible llegar al número de 2/3, 87 votos, para poder elegir un magistrado cada vez. En consecuencia, la noticia que tenemos es que los 6 magistrados, que ya en mayoría están del lado del gobierno y cuyo mandato ya expiró hace más de un año, y por lo tanto su situación al frente del cargo en el tribunal resulta irregular, van a permanecer seguramente todo este año, porque yo no veo posible que un Congreso tan fragmentado pueda llegar, encontrar a personas, a nombres, a magistrados que puedan alcanzar un consenso en un escenario tan disímil. O sea, pensar que va a haber Tribunal Constitucional en esas condiciones renovado es una ilusión. Y si eso sucede en una tarea que es inmediata y que debía realizarse, y para lo cual hay 6 opciones, 6 cupos, ve usted qué va a pasar con otros temas. Quizás en algunas cosas relativas al gobierno, ve usted, el señor Vizcarra puede alcanzar algunos asuntos, por ejemplo en el tema de la inmunidad, porque todos los partidos, irresponsablemente también y sin saber de lo que se trata, están porque se levante la inmunidad. Solamente he visto que lo Alfred Paz, yo sí estamos de acuerdo con el levantamiento de la inmunidad, pero también que se levante la inmunidad el señor presidente de la República y sus ministros. Creo que en todo caso eso sería un escenario mucho más equitativo en una tarea que me resulta preocupante. Pero vea usted, hay algo más que no se ha dado cuenta el señor Vizcarra, si me permite un minuto. Es que en un año muchas de las personas que han sido elegidas, las cuales no son conocidas, ¿usted cree que se van a dedicar a trabajar en el Congreso, en las comisiones, en los gabinetes, haciendo papeles, en los laberintos, en los pasajes de cosas? No, señor, no hay tiempo para eso, y no tiene sentido haber sido elegido, algunos dramáticamente, para luego pasar desapercibidos al término del año 21. Lo que va a pasar es que ellos tienen una imperiosa necesidad de hacerse visibles, y la única forma de visible es pasando del Congreso a la opinión pública y haciendo todo tipo de denuncias. Pero como las denuncias sobre el afro-fujimontesinismo ya han perdido peso, porque la verdad es que hay muchos de estos partidos que están fuera de la escena política, las baterías van a enfilar contra el propio gobierno. Contra un gobierno, ve usted, está en el último año de gestión, y como sucede con todos los gobiernos, al final ya acusa fatiga, acusa cansancio, debilidad, y muchas brechas por las cuales va a filtrarse mucha información comprometedora. Y entonces la gente en el Congreso, los más avisados, los que quieren trascender y no quieren perderse en el olvido, y que han tenido esta oportunidad de oro, van a utilizar esas nuevas herramientas para hacerse conocidos, para trascender políticamente, destruyendo la imagen gubernamental más aún, denunciando a Vizcarra por todas las cosas habidas y por haber, que son bastantes, y entonces la tensión política contra lo que se pensaba se va a incrementar a nuevos niveles de tensión de modo muy grave. Pero en fin, pero eso es lo que ha querido el señor Vizcarra. Esa es consecuencia de su acción irresponsable, y ahora que asuma las consecuencias.
Muy bien, doctor Ángel Delgado Silva, como siempre muy reconocido por esta comunicación, el agradecimiento de RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo.
Un gran abrazo.
Gracias.